Amigos oyentes de Radio María, muy buenos días. Son las 8 de la mañana y 13 minutos. Bienvenidos a Notas Eclesiales, el informativo de las mañanas. Estamos bajo la coordinación técnica de Wilson Urquijo, la producción audiovisual, de Camilo Ricaurte, quien les habla, Luis Fernando López, todos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Estos son nuestros titulares. El Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos celebrará el próximo 13 de octubre su quinto aniversario. La Arquidiócesis de Barranquilla presenta la 19ª versión de Catedratón 2022. La Arquidiócesis de Medellín dará inicio al mes misionero con la peregrinación mariana. Y también en Medellín se celebran los 60 años del Seminario Mayor de esta ciudad. Sacerdote asegura que el verdadero problema de Cuba es la urgencia de recuperar la libertad. Obispo convoca a orar y defender iglesias ante violento encuentro feminista en Argentina. No sé cómo agradecer al Señor el singular e inconmensurable regalo de tener una madre santa, dice la hija de Santa Gianna Beretta. Y el Camino Sinodal Alemán crea nueva estructura. Obispo de Ratisbona dice que Roma no lo autoriza. 8 de la mañana, 15 minutos.
Desde el 7 de octubre, día del Santo Rosario, nos uniremos, Lazos de Amor Mariano, Emaús, Legión de María, Mater Fátima, el Movimiento Reina de la Paz, el Movimiento de Católicos Solidaridad, el Santuario de Chiquinquirá, el Movimiento de Chonstad, el Movimiento de Digma y Radio María. 5 millones de rosarios para el triunfo del Corazón Inmaculado de María en Colombia. De domingo a domingo, a las 9 de la noche, nos uniremos en plataforma con todas las expresiones vivas de la Iglesia e invitamos a los grupos parroquiales, a los ciudadanos de bien, a quienes viven en las urbes, en los pueblos, en los corregimientos y veredas, a que se sumen a esta noble campaña. 5 millones de rosarios por Colombia y por el triunfo del Corazón Inmaculado de María. 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, gran inauguración de este momento que a todos nos entusiasma. Transmisión indefinida de Radio María de domingo a domingo a las 9 de la noche. Vivamos este magno acontecimiento con generosidad y sacrificio por el triunfo del Corazón de la Madre de Dios en nuestra nación. Inscríbete en nuestra página www.radiomariacol.org. Contamos contigo.
Ocho de la mañana, 17 minutos. Con un evento académico denominado Retos y Desafíos del Nuevo Estatuto de Conciliación, el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos celebrará el próximo 13 de octubre su quinto aniversario de funcionamiento. Esta jornada se desarrollará en el Aula Magna Edificio Álvaro Castillo a las 2 de la tarde y contará con la orientación de la doctora Cecilia Díez Vargas, directora de la especialización en Derecho de Familia en la Universidad del Rosario, y el doctor Jesús Arcángel Alonso, coordinador de métodos alternativos del Ministerio de Justicia y del Derecho. Se resalta que este centro de conciliación, al ser parte de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, también está adscrito a la Arquidiócesis de Tunja y se encarga de promover el uso y aplicación de los métodos alternativos al proceso judicial para resolver un conflicto de manera rápida y económica a través del diálogo y con la intervención de un conciliador, favoreciendo así con ello a la población más vulnerable. Igualmente presta un servicio con el proyecto de extensión y proyección social Eduarda en temas concernientes a derechos humanos, resolución de conflictos y construcción de paz, con lo cual se busca empoderar a la comunidad civil y formar líderes en estos campos, así como la realización de capacitaciones principalmente enfocadas a la población vulnerable, colegios, docentes, empleados públicos o para el sector privado.
Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, de 2 a 5:30 de la tarde. Agradecemos la gentileza del padre Efraín Castaño Arboleda de la Arquidiócesis de Manizales, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Dos Preguntas Fundamentales. Mayores informes en el teléfono 606-886-3313 o en el celular 310-773-6767. Recuerda, 310-773-6767. Entrada gratuita. Los esperamos.
Ocho de la mañana, 20 minutos. Durante una rueda de prensa ofrecida el pasado martes 5 de octubre por el arzobispo Pablo Emiro Osala Santelis, se presentó la campaña Catedratón BAC 2022, que se realizará el domingo 23 de octubre en el Salón Jumbo a partir de las 10 de la mañana, bajo el lema Activa tu corazón para la misión. Inspirada además en el pasaje bíblico de San Lucas, Por tu palabra echaré las redes, en el que Jesús invita a sus apóstoles a remar mar adentro y echar las redes para pescar. Pasaje bíblico, Por tu palabra echaré las redes. A este respecto, el arzobispo Sala Santelis explicó la frase bíblica señalando que los peces son una profecía de las promesas que el Señor nos ha hecho. La esperanza es Cristo y el Señor nos garantiza que mientras tiremos las redes hay esperanza. Según lo reveló en esta ocasión, los fondos recaudados serán utilizados para restaurar el seminario Juan 23, que se encuentra en el Atlántico desde hace 60 años, preparando a los futuros sacerdotes. Además, trabajará en la construcción de un centro de espiritualidad para ofrecer a parroquias, movimientos eclesiales, instituciones educativas y empresas, espacios cómodos para retiros, convivencias, entre otros eventos que se ajusten a la misión de este lugar. Estuvieron en la presentación de la campaña, además del arzobispo Sala Santelis, los padres Edgar Mejía, vicario general, Álvaro García, vicario de administración y párroco de la Catedral Metropolitana María Reina, William Acosta, vicario de pastoral de la arquidiócesis, Jaime Marenco, director del Departamento de Comunicaciones y coordinador de esta iniciativa, y la comunicadora y publicista María Patricia Dávila de Dávila, agencia PIM, que desde la primera Catedratón ha donado cada año el diseño de la imagen de la campaña. 8:22 minutos.
Radio María Barranquilla se une a la inauguración de la campaña de los 5 millones del Santo Rosario, iniciando con la proyección de la película El Poder en Mis Manos.
Creo que hoy nos enfrentamos a una crisis espiritual en todo el mundo.
Este 7 de octubre, en la parroquia Torcoroma, a las 7 de la noche. Donación, 30,000 pesos. Cupo limitado. Mayores informes en el WhatsApp 311-614-3469.
8 de la mañana, 23 minutos. El pasado sábado 1 de octubre se llevó a cabo en el Cerro Nutibara la tradicional peregrinación mariana, la cual sirvió para dar luz verde al inicio del mes misionero, que este año tiene énfasis en la caridad. La peregrinación, a la que asistieron más de 2.000 personas, fue acompañada por el rezo del Santo Rosario hasta llegar al tradicional Pueblito Paisa, donde se celebró la Sagrada Eucaristía, la cual fue presidida por nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. En su homilía, Monseñor Ricardo tocó tres temas fundamentales: dejar de ser personas individuales y pensar siempre en el bienestar de otro; recordar que Dios es quien guía nuestra historia y nos espera siempre con su amor incondicional; y tener siempre presente que en cualquier acto en la vida del hombre debe ser movido por la fe, esa que nos impide bajar los brazos ante la crisis. 8:24 minutos. Apreciados oyentes de la ciudad de Medellín, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 8 de octubre en la casa de Radio María Medellín, en la calle 52, número 78B27, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Agradecemos la gentileza del padre Hernando Ramírez, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sentido de la Filiación Divina. Tendremos la charla con el doctor Guillermo Cardona. Mayores informes en Radio María Medellín, al teléfono 604-557-9589 o al WhatsApp 304-630-6742. Los esperamos. Entrada libre. En Colombia, 8 de la mañana, 25 minutos. El pasado martes 4 de octubre, el Seminario Mayor de Medellín cumplió 60 años en su actual sede, ubicada en el sector de Las Palmas. Esta casa de formación ha recibido a miles de vocaciones a lo largo de estas 6 décadas, y su capilla, que puede verse desde casi cualquier punto de la ciudad, parece ser una fiel compañera que silenciosamente acompaña todos estos procesos vocacionales. La ceremonia del martes pasado estuvo acompañada, además de la celebración eucarística, presidida por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, por una muestra cultural y así como un espectáculo musical a cargo del cantautor colombiano Fausto. Recordemos que este seminario fue construido bajo la administración de Monseñor Eugenio Restrepo Uribe y, antes de ocupar el actual terreno, tuvo su sede en lo que hoy conocemos como el Centro Comercial Villanueva, actual sede de la Curia Arquidiocesana de Medellín. Felicitaciones al padre Pablo Palacios, su actual rector, a su grupo de formadores, personal administrativo, benefactores y seminaristas. 8:26 minutos.
Asiste a la Convención Internacional Católica 2022, Ahora Somos Más, con la participación de diócesis y arquidiócesis del país, 5 y 6 de noviembre, Colegio San Fasón de la 170. Invitados: don Pepe Alonso de EWTN, Alejandro Bermúdez de Asiprensa, Samuel Ángel, el padre Germán Acosta, el padre Javier Riveros, Monseñor Miguel Fernando González y mucho más. Con la participación especial de Isadora y la banda católica Unión 3. Adquiere tus entradas en la página cicol.com. Info 312-726-8443. 312-726-8443. Tu vida cambiará. Apoya. Emisora Radio María.
Ocho de la mañana, 27 minutos. El padre Alberto Reyes Pía, sacerdote de la arquidiócesis cubana de Camagüey, aseguró que el verdadero problema que sufre la isla no es la comida, ni la electricidad, ni la vida convertida en supervivencia, sino la urgencia de recuperar nuestra libertad. En un artículo titulado He estado pensando, versión 6, sobre el drama de la opresión que se vive en la isla tras más de 6 décadas de dictadura comunista, el padre Reyes Pías lamentó que Cuba se parece a una mujer maltratada. Primero fue seducida, atraída con promesas hermosas y convencida de que todo lo que se hacía era por ella y para ella. A cambio de esas promesas, a cambio de ese supuesto amor, ella debía entregarse por entero, confiada y ciegamente, y luchar renunciando a todo para que pudiera hacerse realidad el hermoso sueño con el que la convencieron, dijo. Sin embargo, señaló que todo era mentira. Ella nunca importó. Ella simplemente fue un instrumento. Nunca fue amada y nunca lo será por aquellos que todavía intentan seducirla. El padre Reyes Pías advirtió que este proceso o revolución, o como quiera llamarse, ya no tiene nada que ofrecer a este pueblo, y es hora sobrada de que lo entendamos. La vida no va a ser mejor, las leyes no van a defender la justicia, las voces que reclaman libertad no serán escuchadas, y cuando cansados salgamos a las calles una y otra vez, seremos reprimidos, golpeados y encarcelados. A los cubanos, continuó el sacerdote, solo nos queda preguntarnos qué queremos ofrecernos a nosotros mismos y luchar desde todos los frentes posibles para conseguirlo. Solo nos queda tener el coraje de decirle la verdad a la verdad y mentira a la mentira, renunciando de una vez al teatro social de apoyar lo que no creemos, indicó el padre. El padre Reyes finalizó indicando que solo nos queda rezar para que Dios bendiga a esta tierra con libertad de sus hijos, de todos sus hijos, también de aquellos que hoy mantienen a esta tierra convertida en cárcel, porque se han cerrado a un Dios que es Padre y se han hecho incapaces de reconocer en el otro a su propio hermano. 8 de la mañana, 30 minutos.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Y a las 8 de la mañana, 30 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos con nuestro corresponsal Nairo Salinas en la ciudad de Bucaramanga. Nairo, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando. Muy buenos días para el padre Germán Acosta y para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que piden mover el día sin carro y moto metropolitano para febrero. La solicitud la hizo el Gremio de Comerciantes de Santander para que el día sin carro y moto metropolitano, que está programado para el próximo miércoles 12 de octubre, el próximo miércoles, sea aplazado y se traslade para el 21 de febrero. Esta petición se hizo para evitar pérdidas millonarias y afectaciones a la economía de la región, toda vez que la jornada coincide con la semana de receso escolar y el día en el que empiezan a llegar viajeros, turistas, para aprovechar el festivo del 17 de octubre. Alejandro Almeida, director ejecutivo de Fenalco Santander, aseguró que el día sin carro y moto no fue socializado. Ante la solicitud de aplazamiento del día sin carro y moto por parte de los comerciantes, se anunciaron nuevas mesas de trabajo para concertar junto a gerentes de centros comerciales, empresas de transporte público, el sistema de transporte masivo Metrolínea, entre otros. Y cambiando de tema, les contamos que el alcalde de Girón tendrá que abandonar su cargo. En las últimas horas, la Corte Constitucional ratificó el fallo del Consejo de Estado que ordenó la destitución por doble militancia del actual alcalde del municipio de Girón, Carlos Román. Lo anterior significa que el mandatario de los gironeses tendrá que abandonar su cargo una vez sea notificado de la decisión. César Hernández, abogado, fue quien interpuso la demanda de nulidad electoral al considerar que Román incurrió en una doble militancia al apoyar a Ángela Hernández y no a Leonidas Gómez del Partido Verde a la gobernación de Santander. Indicó que será el gobernador del departamento Mauricio quien asigne al nuevo mandatario. Puntualizó y finalizó diciendo que cada partido político podrá nombrar a un candidato. Si no lo hacen, el Partido Verde pondrá los tres nombres y será el gobernador Santander el que defina quién reemplazará a Carlos Román. Finalizamos contándoles que el día de ayer, en la tarde, en tres hechos distintos, fallecieron dos jóvenes motociclistas y uno más resultó herido, al parecer, por ir en exceso de velocidad y por invasión del carril exclusivo de Metrolínea. Esto sucedió en la autopista Florida Blanca, lo que generó un gran caos en la movilidad vehicular el día de ayer, de por al menos 3 horas. se pide a los motociclistas y demás vehículos evitar estas imprudencias que son cada día más comunes y que ya han dejado bastantes víctimas mortales y daños materiales. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
Muchas gracias, Nairo. En la ciudad de Cali, el padre Héctor de los Ríos López con las noticias del Valle del Cauca. Padre Héctor, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando, Wilson, padre Germán, participantes de Notas Eclesiales. Una luz de tierra causado por las fuertes lluvias caídas en la zona bloqueó ayer la vía Lobo Guerrero a Buenaventura, en el sector de Los Tubos. La gobernación del Valle mostró su preocupación por el impacto que pueda tener la temporada de lluvias de fin de año y pidió apoyo del gobierno nacional. De otro lado, en Buenaventura ya empezamos a vivir la paz, ha dicho el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que está optimista luego de que los chotas y los espartanos anunciaron un cese al fuego. Luego de los anuncios del cese al fuego, de la abolición de fronteras invisibles por parte de las bandas criminales, los chotas y los espartanos que operan en Buenaventura, la comunidad pide que ahora los esfuerzos se enfoquen en la desmovilización de estos grupos en el marco de la paz total planteada por el gobierno nacional. Una escena que nunca pensó verse en el barrio Juan 23 fue el partido de fútbol que ocurrió el pasado domingo, en el que se enfrentaron esta vez en un campo de juego integrantes de ambas bandas y oficializaron el cese al fuego en medio de un acto simbólico. Para el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, la muestra de disposición al diálogo por parte de estas estructuras criminales ha impactado positivamente en el puerto, pues según el obispo se puede hablar de paz. En Buenaventura ya empezamos a vivir la paz. Llevamos un mes y medio tranquilos. La gente está saliendo a las calles. No se escuchan disparos. En el último mes solo hubo un homicidio, mientras que antes había un promedio de 20 a 25 por mes. Es un bajón del 92% de estos crímenes y ya empezamos a vivir esa paz. No es a futuro, en nuestros presentes, es nuestro presente y en este momento hay confianza en la gente. Además, añadió el obispo Buenaventura que lo que queremos es que la paz perdure, que se mantenga. Eso es lo que estamos pidiendo a Dios. No obstante, para el obispo de Buenaventura, el acuerdo requiere especial atención por parte del gobierno nacional, pues es susceptible que por diversos factores se rompa. Actualmente nos seguimos reuniendo con los integrantes de las bandas para continuar avanzando, pues lo que esperamos es la respuesta del Estado colombiano, ya que los jóvenes de estas bandas han manifestado que podrían dejar de cometer extorsiones y hurtos si se les brinda seguridad económica, jurídica y personal. Que no los maten, aseguró Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, en estas declaraciones. De otro lado, la delegación de Pastoral de la Salud está invitando a los agentes de Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Cali para el retiro de mañana, 8 de octubre. Eso será en el Colegio San José de Champañat, desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Se invita a todos los agentes de Pastoral de la Salud para participar en este retiro. Desde el Valle del Cauca y Santiago de Cali, para Notas Eclesiales, Héctor de los Ríos, feliz fin de semana en el Señor Jesús.
Muchas gracias, Padre Héctor. Y a las 8 de la mañana, 37 minutos, nos vamos para la ciudad de Barranquilla con nuestro corresponsal Julio Giraldo. Julio, buenos días.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. La noticia en toda la costa norte de Colombia, desde el día de ayer o antes, es la expectativa, combinada con miedo, con un poco de temor, por el paso de la onda tropical que se ha anunciado insistentemente y que ya está causando sus efectos. Por ejemplo, a esta hora nos reportan de La Guajira que ya hay un fuerte aguacero allí. En otras ciudades de la costa está lloviendo. En Barranquilla también está lloviendo por partes, pero no con la intensidad todavía que se ha anunciado traerá este fenómeno natural, que se espera esté pasando en toda su intensidad entre mañana y el domingo. Con respecto a San Andrés y Providencia, allí sí hay gran temor y allí sí se han tomado todas las medidas necesarias, porque es muy probable que toque allí con mucha fuerza este fenómeno y cause algunos daños. Por eso se está previniendo a la gente, ya hay toque de queda y se están tomando todas las medidas. En Barranquilla, la capitanía del puerto todavía no ha tomado así medidas extremas, pero sí ha alertado para que todos estemos pendientes, sobre todo los que viven en las playas, los que viven en puerto, los que viven en estos balnearios, y sobre todo pues los turistas, que muchas veces son los imprudentes y no tienen en cuenta todas estas prevenciones. La noticia religiosa, y también la daba ayer, vuelvo a insistir hoy, porque es lo que se está dando aquí en Barranquilla, es la catedratón que se está preparando con toda intensidad para recolectar los fondos que la Iglesia se ha propuesto para la ayuda de parroquias pobres y otras actividades pastorales de la Iglesia, sobre todo de pastoral social. Para mañana sábado se anuncia, como ya es costumbre también, la peregrinación al Santuario del Morro. En esta oportunidad se estará llevando allí el Santo Rosario a las 6 de la mañana, luego la Eucaristía, y todo esto en el marco de esta celebración de Catedratón 2022, ya que hace 2 años, por razones de la pandemia, no se pudo realizar con la intensidad que este evento siempre se hace. Esperemos que Dios ayude a los organizadores de este evento para que lleguen a la meta que se han planteado. Bueno, esperando que no nos pase nada por la onda tropical y que el próximo lunes, Dios mediante, podamos estar aquí de nuevo, no con la noticia de que Julio Giraldo se lo llevó el huracán, sino que va a estar hablando aquí con la ayuda de Dios y de María Santísima. Nos despedimos en el día de hoy, en este fin de semana, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio. En el municipio de Socha, departamento de Boyacá, Héctor Botía con la información. Héctor, buenos días.
Buenos días, para saludo especial para la mesa de trabajo de Radio María, para todos los amigos que están en la sintonía en los diferentes pueblos, veredas de nuestra querida Colombia. Desde Socha, Boyacá, les saludamos en este día, contándoles que estamos celebrando acá en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Socha la Semana Religiosa. Consiste esta semana como preparatoria a la recepción de los sacramentos, especialmente de la confirmación. Alrededor de 170 jóvenes este próximo domingo estarán recibiendo este sacramento del Espíritu Santo, de la confirmación. Por esto se están realizando las 40 horas desde el día jueves, viernes y sábado, con algunas celebraciones que tradicionalmente se realizan en este tiempo especial. Ayer se celebró la fiesta de San Antonio de Padua, hoy se está celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y mañana se estará celebrando la fiesta de Santa Lucía. Culminando esta preparación de 40 horas, el día domingo, con la solemne celebración de confirmaciones a las 9 de la mañana, estará precedida por el señor obispo de la diócesis de Duitama Sogamoso, Monseñor Misael Vaca Ramírez, donde reiteramos 170 jóvenes estarán recibiendo este sacramento de la confirmación. Es la información que compartimos con ustedes desde Socha, Boyacá. Nuestro saludo muy especial.
Muchas gracias, Héctor. Y nos vamos ahora para la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, con el resumen informativo de La Voz de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Nueva York atraviesa su peor crisis migratoria en décadas, que se ha visto agravada con el temprano frío de otoño. Nos informa Ángela González.
Falta espacio para ubicar a los más de 11.000 migrantes que han abarrotado el sistema de albergues de la ciudad. Un fallido intento de la alcaldía de construir un hangar en Orchard Beach y ahora un nuevo proyecto para levantar otro en Randall's Island recibe una lluvia de críticas por parte de activistas. La llegada de las frías temperaturas recrudece la situación. Ponerlos bajo carpas dificulta mantener la calefacción, dicen activistas, sumado a que muchos de los migrantes llegan con tan solo lo que tienen puesto y faltan abrigos para darles cobijo. Ángela González, Voz de América.
Poco más de una semana del paso del huracán Ian, los habitantes de Fort Myers inician el largo camino para volver a una normalidad que tardará años en regresar, mientras crece la preocupación ante una inminente propagación de enfermedades. La devastación es lo primero que impacta en Fort Myers, el popular destino turístico en la costa oeste de la Florida, conocido por sus playas y marinas con decenas de botes blancos. Ha quedado irreconocible después de que el huracán Ian tocara tierra la semana pasada.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Varios productos de la canasta básica familiar en Bolivia incrementaron sus costos, generando preocupación mientras el gobierno dice que la economía es estable. Nos informa Fabiola Chambi.
En los mercados de las principales ciudades del país, productores y consumidores han reportado el incremento de precios de al menos 7 productos de la canasta básica familiar. Dos de los que más preocupan son la carne de res y la papa, que tiene alta demanda interna. Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, minimizó este panorama.
Hay total estabilidad de precios. Hay crecimiento económico, el Banco Mundial lo ha reconocido, incluso nos está aumentando la perspectiva de crecimiento. El pueblo boliviano lo valora y sabe que la gestión económica está siendo llevada adecuadamente.
Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
En La Coloma, un poblado pesquero industrial del occidente cubano, hay un ajetreo inusual. Jóvenes soldados arreglan techos y levantan postes eléctricos. Maestras rescatan láminas escolares, pobladores secan colchones, cocinan en fogatas y hacen largas colas para obtener agua. Cerca de la localidad de San Luis, Hiroshi y Robaina, uno de los principales productores de los mejores tabacos del mundo, piensa que este año tendrá que plantar frijoles mientras mira sus secaderos y semilleros hechos añicos después de la tormenta. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
8 de la mañana, 46 minutos. El obispo de San Luis en Argentina, Monseñor Gabriel Bernardo Barba, pidió a los católicos rezar el rosario en casas y templos para que haya paz durante el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, evento anual en el que grupos violentos feministas atacan, vandalizan e intentan profanar iglesias. En estos días convocó a todos a rezar por la paz social y a actuar en consecuencia. Hoy viernes 7 de octubre convocó a una jornada de oración e invitó a rezar de modo personal o en familia desde los propios lugares, indicó Monseñor Barba en un comunicado difundido ayer 6 de octubre. El 8, 9 y 10 de octubre se desarrollará en la ciudad argentina de San Luis el denominado 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Transvestis, Trans, Bisexuales, No Binarias e Intersex, el cual se suspendió en el 2020 y 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Se espera que lleguen más de 100.000 personas al encuentro. Hasta el 2019 y en numerosas ocasiones, el Encuentro Plurinacional de Mujeres concluyó con ataques incendiarios y manifestaciones de odio contra la Iglesia Católica y otras instituciones. En declaraciones a un medio de comunicación, Roxana Camargo, vocera del equipo de comunicación de la Diócesis de San Luis, explicó que los tres templos fueron protegidos a modo preventivo porque se encuentran en la zona céntrica de la ciudad, donde están más expuestos. Para estas tres iglesias se ha pedido la seguridad del gobierno con los grupos operativos especiales de seguridad y lo que cada comunidad parroquial crea conveniente para reforzarlas, explicó. Monseñor Barba ha tenido trabajando en, o ha venido trabajando en estos días, tanto con el Estado como con laicos y sacerdotes. En su comunicado, el obispo de San Luis pide que como iglesia sigamos en comunión, orando por la paz y construyéndola. De modo especial, los católicos vamos a rezarle a nuestra madre, la Virgen del Rosario, ya que hoy 7 de octubre es su día. Recemos el rosario y, si es posible, en familia, agregó el prelado. 8:48 minutos.
Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
Radio María de Colombia te invita a la gran celebración del aniversario número 26 en Bogotá. Tendremos la celebración eucarística este viernes 7 de octubre, día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, a las 12 del día en el Liceo de Cervantes, en la calle 153-19. La entrada es por la calle 153. Preside el padre Germán Acosta y el padre Ciro González. Será el lanzamiento de la campaña por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, 5 millones de rosarios diarios, además de la consagración al Corazón Inmaculado de María para quienes hicimos la preparación de los 33 días. No se lo pierdan, los esperamos. Mayores informes, comuníquense al 320-289-4744. Los esperamos.
María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar.
8:50 a.m. En el centenario del nacimiento de Santa Gianna Beretta Mola, la Busola entrevista y su cuarta hija, que vino al mundo gracias al heroico sacrificio de su Santa Madre, que hoy es un precioso regalo de Dios para todos, junto a su esposo Pietro, un matrimonio y unos padres que representan la respuesta de nuestro Señor al mundo de hoy, que ataca al matrimonio, la familia y la vida. El pasado 4 de octubre, desde hace 100 años, en la casa de campo de sus abuelos paternos, nació Gianna Beretta, la pediatra y madre casada con el ingeniero Pietro Mola y canonizada por Juan Pablo II en 2004. Una canonización que fue el fruto natural de una vida vivida en el ejercicio diario de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, hasta su don extremo, que era bastante conocido, incluso fuera de la iglesia. Ella, ya madre de 3 hijos y con 2 más en el cielo, habiéndose descubierto un fibroma en su útero, rechazó con heroico abandono a la providencia tanto la idea de abortar como de someterse a un tratamiento que podría haber sido perjudicial para la criatura que llevaba en su seno. Gianna Emanuela, nuestra santa, la sobrevivió solo 7 días, volviendo al padre el 28 de abril del año 1962. Con motivo del centenario del nacimiento de Santa Gianna, la nueva Busola entrevistó a su querida cuarta hija, Gianna Emanuela, quien también nos ofrece una mirada íntima a la santidad de vida de su padre, Pietro, fallecido a los 98 años en 2010. Al recordar la historia de la madre y también de la personal, encontró una clara confirmación de lo que el papá, reflexionando sobre su larga vida, siempre le decía: hay un plan muy preciso de la Divina Providencia para cada uno de nosotros. Si mamá se hubiera quedado aquí con nosotros, me dijo papá, habría seguido haciendo el bien a su familia, al prójimo y a los enfermos, pero el Señor quería que mamá hiciera el bien a mucha, mucha gente en muchas partes del mundo. 8:52 minutos.
El departamento del Meta ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. Dentro de sus principales atractivos se resaltan sitios de interés como el Obelisco Alto de Menegua, la Ciudad de Piedra, el Parque Zoológico Los Ocarros, el Jardín Botánico y la Catedral de Villavicencio. Para la diversión cuenta con el Parque Temático Avestruz en el municipio de Puerto López. Entre los lugares naturales aptos para el descanso y el ecoturismo se encuentran los parques nacionales naturales La Macarena, Tinigua, Chingaza y Sumapaz, los termales de Santo Domingo, el Caño Cristales, el río Yucao y los saltos de la Quebrada Honda. En el departamento se realizan fiestas y eventos culturales como los festivales internacionales folclórico y turístico del Llano, de las Colonias, de la Cachama, del Canoero y el Internacional de Coleo, el Reinado Nacional e Internacional del Joropo, la Feria Catama y las Cuadrillas de San Martín. En el departamento del Meta, Radio María, en el canal de audio de Claro Televisión, canal 856. Gracias, Colombia, por tan hermosos territorios.
Ocho de la mañana, 54 minutos. El obispo de Ratisbona ha lanzado una nueva y profunda crítica al camino sinodal alemán. En la última reunión plenaria del proyecto de reforma del camino sinodal, se comenzó la creación de un consejo sinodal de nivel federal. Una amplia mayoría apoyó tal iniciativa. Entre tanto, recordó Monseñor Rudolf von der Holzer, el Vaticano, el pasado 21 de julio, afirmó que el camino sinodal en Alemania no está autorizado a establecer nuevas estructuras de liderazgo. La creación de dicho consejo implica que, en un futuro, cuestiones financieras eclesiásticas fundamentales deberán ser decididas por obispos, sacerdotes y laicos de forma conjunta. Es, por tanto, este consejo no es solo un órgano consultivo, sino también un órgano de gobierno, lo que, por supuesto, afectaría y limitaría la responsabilidad de los obispos, y el prelado de Ratisbona no puede imaginar que esto fuera aprobado por Roma. También lamenta Monseñor von der Holzer que la Conferencia Episcopal Alemana aún no haya llegado a un acuerdo sobre lo que se entiende por sinodalidad. Según la concepción católica, los sínodos son órganos consultivos, a excepción del Consejo General. Esto se confunde a menudo en nuestros debates, dijo el prelado.
Saludamos a nuestros oyentes en los municipios de Cucunubá, Chocontá, Gacharà, Pacho, Susa, Fúquene y Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, Puerto Guzmán y Sibundoy, en el departamento de Putumayo. Radio María, gracia y presencia a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
A las 8 de la mañana y 56 minutos llega al final Notas Eclesiales. Estuvimos bajo la coordinación técnica de Wilson Urquijo, la producción audiovisual de Camilo Ricaurte, quienes habló Luis Fernando López, todos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. No se muevan de la sintonía de Radio María. Buenos días.